Y otro que se acuerda, que tiene buena memoria, aquí mi amigo Chema, que recuerda que el 14 de marzo, o sea, hoy, se cumplen 4 años de cuando nos encerraron en casa, de cuando muchos se quedaron sin trabajo o en ERTE o en todas esas circunstancias que padecimos desde el punto de vista laboral. Tú eras un criejo, tú lo celebraste por todo lo alto porque estabas ¿dónde?
En primero de carrera.
En primero de carrera.
Yo era un universitario sin experiencia de ningún tipo y celebramos que eran 15 días de vacaciones, pero bueno, no nos esperábamos lo que pasó.
Los 15 días se convirtieron en meses y meses, ¿no?
Por lo que sea, no fueron 15 días.
¿Y os dieron clase online?
Sí, tuvimos clases online, tuvimos exámenes online que fueron curiosos también y aprobé todas.
Ah, mira.
Lo importante.
Eso es lo importante. Y eso que...
Pero lo recuerdo con cariño, lo recuerdo como una época... Bueno... Salvando todo lo que pasaba a mi alrededor y tal.
Claro.
De momento, para mí estuvo bien, personalmente. Pero
yo
luego ya,
sé de gente próxima a ti que igual no tiene tan grato recuerdo.
Yo también, y se valora mucho también el esfuerzo que tuvieron todos los...
Que hicieron.
Todos los personales, todos los miembros del personal sanitario.
Exacto. Bueno, del personal sanitario, y funerario, en fin, de los cuerpos de seguridad, en fin, de un montón de entidades, bueno, por no decir, los servicios públicos como el SEPE o la Seguridad Social, que parece que no, pero se dieron un empacho de trabajar, que en fin. Bueno, vamos a saludar a nuestra abogada, nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, es que ya te consideramos nuestra, ya te
me
das
encanta.
Cuenta.
No, es súper cariñoso, es que me gusta mucho, Javier. Claro, muy buena tarde.
Pues por eso, bueno, hay que tener cuidado porque estas cosas luego te dicen, es machista, uy, pero si tú en lugar de Ana te llamases José, también diríamos nuestro José. Bueno, nuestro técnico que se llama José, nuestro José también.
Mira, hacemos piña, José y yo. Claro. Yo también digo mi querido Javier.
Pues
Javier.
Eso. Pues eso, pues sí, lo dices, pero vamos, con todos mis beneplácitos y también mi orgullo. Pero bueno, ¿te acuerdas hace 4 años, Ana, la que se olió también a los laboralistas con todo el jaleo de los ERTEs, de todo este tipo de cosas?
Sí, recordarlo con pesadillas, la verdad.
Porque
aquella situación vivida, además, cuando nos tuvimos que confinar los laboralistas, ojo, con nuestros hijos en casa y sin parar de atender toda la debacle aquella que fue espantosa, de hacer ERTEs que eran como el maná.
Bueno,
y escúchame, sin tener ni idea de cómo se hacían, ¿eh?
De cómo se hacían y con las administraciones cerradas, los juzgados también. Sí. A ver, cuando decimos cerrados no es que no tuvieran actividad, pero físicamente no había un lugar donde acudir, ¿verdad?
Fue un ejercicio de... Ahora lo miramos, claro, con otros ojos, ¿no? En aquel momento todo era un poco, ¿no? Distópico, no sé cómo definirlo, ¿no? Teníamos una sensación tan extraña.
Y sobre todo muy sorprendente, ¿no? Porque yo creo que nos pilló a todos por sorpresa. A ver, que los días previos ya veíamos que la cosa andaba mal, pero que una situación como la de estar todos confinados en casa... no la habíamos vivido nadie, ni los más mayores del lugar lo habían vivido, ¿no? Con lo cual...
Sí. ¿Y os acordáis las fotos de Madrid vacías?
Sí.
¿Cómo eran de impactantes?
Sí, 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 sí. Las imágenes de las teles, que las teles iban por el Paseo de la Castellana, ¿verdad? Y decías, madre mía, sin nadie, ¿no? las calles, ¿no? Pero bueno,
que podemos celebrarnos 4 años más tarde, aquí otra vez,
Y no solo eso, y ya también por hablar, porque todo, evidentemente la parte más negativa fue la cantidad de gente que nos dejó, que se nos quedó por el camino, por desgracia. Pero hay una parte, es todo el aprendizaje que obtuvimos de eso. Y yo te pongo el ejemplo que tú... Bueno, tú y yo nos conocimos en aquella época, además, y hacíamos el programa desde casa. ¿Te acuerdas?
Sí, No me lo puedo creer que ya he cumplido 4 años.
Sí, señora, claro.
Oh, madre del amor hermoso.
Bueno,
hubiera
yo
dicho
creo,
dos.
Yo creo, fíjate, que sí, como colaboradora tardaste un poquito más, pero que te quedan un par de meses, vamos, para cumplir los 4 años. O sea que, más que nada, porque además el programa Madrid Trabaja, justamente el 13 de marzo se dejó de emitir durante 2 o 3 semanas, por lo que te digo, porque nos tuvimos todos que ajustar a ver cómo lo hacíamos sin salir de casa, ¿no? Y encontramos una solución, y cuando encontramos la solución, pues pudimos volver y prestar servicio público a los oyentes. Que fíjate, yo aprovecho hoy para contarlo, hombre.
Claro que sí.
Respondimos contabilizadas 5.000 preguntas de personas afectadas por ERTES y demás.
Mira, me lo creo perfectamente, Javier, porque yo, como presidenta de la Asociación de Laboralistas, te puedo asegurar que si no fueron 5.000, fueron 4 veces más.
Claro.
No paramos de contestar, de ayudar.
Sí.
Fue un ejercicio de solidaridad que nos salía a todos por los foros. Impresionante.
Bueno, yo fíjate, había respuestas que las tenía en un documento Word, porque como se repetían, porque las preguntas eran del calado de ¿y cómo me inscribo para recibir el paro en el SEPE? Entonces, el SEPE había habilitado un formulario de presolicitud, entonces yo ya esa respuesta la tenía en un documento Word. Entonces, cuando me llegaba, cogía, copiaba y pegaba.
Ay, como Javier, hay que pasar por un cursillo de Word.
Como esas, muchas, porque evidentemente luego ya había preguntas mucho más complejas, que gracias a los amigos del SEPE, con los que tenemos un contacto muy estrecho, conseguíamos responder. Y es más, conseguimos que empresas enteras pudieran solucionar todo el tema del ERTE gracias a la colaboración de los amigos del SEPE. Por eso yo sé que ellos estuvieron trabajando, y además en horas intempestivas, porque todos teníamos claro lo que tú dices, la ola de solidaridad, de saber que se estaba jugando lo de comer. Es decir, que era tan importante como eso, ¿no? Que había que resolver las situaciones.
La vida, ¿verdad? Y la vida.
Bueno, la vida.
Tenemos todos mucho miedo. Sí.
En la parte sanitaria, pero yo me refiero en la parte laboral, ¿no? En toda la repercusión que hubo, porque hubo una crisis sanitaria, pero también hubo una crisis laboral, ¿no? Entonces, en la crisis laboral estábamos viendo cómo la gente no se quedaba sin ingresos, ¿no? Que afortunadamente, pues hubo un colchón bastante importante. ¿Que no llegó a todo el mundo? Pues no llegó a todo el mundo, pero llegó a mucha gente. Bueno, oye, Ana, que no nos enrollamos, que, bueno, te iba a preguntar por lo de Alcalá de Henares. ¿Has oído lo de el padre y el hijo que explotaban a personas que venían de Colombia?
No, lo siento, pero no lo he escuchado. ¿Pero
bueno,
qué
pues,
me dices?
Pues les explotaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche repartiendo paquetes por todo Alcalá de Henares. Que yo además comentaba eso, ¿no? Que de repente te llega una persona con un paquete a tu casa y muchas veces no sabes la historia laboral que tiene detrás, ¿no?
Sí, no, me parece que mal que les hayan pillado, ¿no? A los malos.
Eso decía José, que afortunadamente, a diferencia de otras épocas, ahora la Policía Nacional ha actuado, la justicia pues va a actuar y bueno, pues yo creo que es una situación diferente. Bueno, dicho esto, vamos a recordar qué caminos tienen los oyentes de Madrid Trabaja para bueno, pues que nos trasladen sus preguntas.
Tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y ahí también nos pueden enviar dudas escritas o notas de voz.
Bueno, pues dicho esto, vamos, si te parece, con la primera de las preguntas.
Vamos. Hace 2 meses le hicieron a este oyente un contrato fijo discontinuo en una gestoría de 40 horas semanales. Hoy le ha dicho el administrador que durante este mes de marzo tienen unos gastos extras y que solo va a trabajar por las mañanas. ¿Pueden hacer eso?
A ver, cuéntanos.
Rotundamente no. A ver, el contrato fijo discontinuo en ese sentido es igual que el contrato fijo, que el contrato indefinido. Cuando se ha pactado con él en el contrato el horario, la jornada, más bien, no el horario, la jornada, ya se ha pactado 40 horas semanales. Por lo tanto, el empresario, si le está imponiendo una jornada a tiempo parcial, eso es algo que excede de los derechos que tiene la empresa. No puede hacerlo. Tiene que hacerlo de manera correcta. Que además ahora por ley solo se permite mediante mutuo acuerdo.
Claro.
Así que rotundamente no se podría negar.
Ni siquiera si hay un periodo, quiero decir, es que no sé cómo se llama técnicamente el periodo en el que no están trabajando para la empresa, ¿no? Cuando hay un nuevo
el contrato,
llamamiento.
Un precontrato. Sí, cuando dices tú, está en época de inactividad.
Eso. No sabía
exactamente. En el periodo de inactividad.
Cuando
sí.
Le vuelven a llamar, no le pueden llamar por otra jornada laboral menor. Es decir, no le pueden hacer un llamamiento de decir, bueno, pero en esta ocasión, en lugar de 40, 30.
No, eso puede ser el horario, que puede cambiar, ¿no?
Sí,
pero
el
no
turno,
puede la
digamos.
jornada. La jornada no.
Vale.
No se permite por ley.
Perfecto, pues aclarado queda no solamente para este oyente, sino para otros que puedan estar en situaciones similares. Segunda pregunta.
Cuando entró este oyente en su empresa tenía un sueldo base y un complemento funcional por su cargo. Hace unos años que, como están obligados a subir el salario base, le reducen el complemento funcional para que nuestro oyente cobre lo mismo. Le gustaría saber si esto es correcto y pues si lo pueden hacer.
A ver, Ana.
Bueno, aquí tenemos que ir al convenio colectivo, ¿no? Porque es posible que el convenio nos dé la pista para solucionarlo. A priori, la ley permite hacer esto. La ley, el estatuto de los trabajadores, habla de la compensación y la absorción. Cuando un trabajador está percibiendo un salario que en cómputo anual es más favorable que el fijado en el convenio colectivo. Entonces,
sí.
Este complemento funcional posiblemente mejora el salario mínimo de convenio. Cuando hay la subida salarial, porque se publica, ¿no?, el nuevo convenio, por ejemplo, de
sí.
actualización salarial, las empresas están obligadas, ¿no?, a ajustar esos salarios base.
Sí.
Pero como la ley permite, a priori, como digo, la compensación y la absorción, se deduce de ese otro complemento salarial, como es un complemento funcional, que es superior, ¿no?
Ya.
Está por encima, digamos, del salario mínimo, que está como una mejora, por entendernos.
Ya.
Pero vuelvo a decir, es muy importante que hay que mirar el convenio colectivo, porque los convenios, por lo general, suelen establecer condiciones mejores y prohíben o restringen, ¿no?, la absorción y la compensación.
Correcto. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, y con más preguntas de los oyentes, que ahora nos están esperando para hablar. Ya sabes que nos gusta también los jueves del mundo de las startups y de iniciativas que ayudan a esos que pretenden ser lo que llaman unicornios, que enseguida te hace gracia el concepto, ¿no? De
sí,
unicornio.
No lo había oído.
¿No
es
lo
que
habías
en el
oído?
Programa aprendo mucho lo de semiluna, lo de unicornio.
Bueno, lo de semiluna yo también lo aprendí, lo de unicornio ya hace años, porque unicornios son esas startups que después las venden por una millonada, dicho así de manera franca, de manera llana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esas iniciativas, pero antes tenemos también unos compromisos que vamos a cumplir a rajatabla. Paramos de aprender en este programa. Hoy hemos aprendido que los unicornios son los que cuestan más de 1.000 millones, los que como empresa tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares y que llevan funcionando menos de 10 años. O sea que las grandes empresas, qué sé yo, los bancos, los supermercados que llevan más de 10 años, pues no son unicornios. Ana, ¿qué te parece Ana Gómez?
Pues maravilloso para los que ingenian un unicornio.
¿Verdad? A ver cuándo nos tenemos que sentar tú y yo, Ana, a ingeniar
sí,
un unicornio.
Sí.
Y nos retiramos ya.
Es que a mí se me da, igual que a ti, más bien el lado sin ánimo de lucro, ¿sabes?
Ya, ya, sí. El by the face, que dicen en inglés. Bueno, pues vamos a recordar que tenéis un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, para dejarnos notas de voz con consultas que responderá Ana Gómez, y también un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es con el mismo objetivo, aunque ahí pueden ser consultas por escrito. Dicho esto, Chema, tercera pregunta.
Vamos con la tercera consulta. Esta oyente realizó una reducción de jornada de una hora para poder llevar a sus hijos al colegio. Ahora su marido está en otro trabajo y van a poder conciliar mejor. ¿Podría volver a su jornada de 8 horas sin que le ponga inconveniente la empresa? Nos dice esta oyente que cree que hasta que los niños tengan 12 años es posible.
A ver, Ana.
Bueno, pues está en lo cierto, porque los derechos de reducción de jornada por cuidado de niños menores de 12 años prevén la posibilidad de que sea el propio trabajador o trabajadora, como es este caso, quien fija en qué momento finaliza. Entonces, lo que prevé la ley, eso sí, que tiene que preavisar como mínimo con 15 días de antelación, o el preaviso que exige el convenio colectivo, que puede ser algo mayor. Entonces, es importante que eso lo chequee. Dando ese preaviso, la empresa, en principio, lo tiene que aceptar. Si no pudiera, porque a lo mejor, por ejemplo, ha ocupado
esas horas, ¿no? Con
esa hora
persona
diaria con otra persona y necesita hacer algún ajuste, pues de manera justificada y motivada, por supuesto, por escrito, podría oponerse. En caso de discrepancia, existe un procedimiento que hemos hablado muchas veces en el programa, que es relativamente rápido, en los tribunales para que al final sea el juez quien decida. Pero a priori es ella quien tiene la batuta, es ella quien tiene que justificar que ya no precisa estar en la reducción y, por tanto, vuelve a regresar a su jornada completa.
Bueno, cuarta pregunta, Chema.
Este último oyente pidió una excedencia en 2021 de 6 meses. Han pasado 3 años y en ningún momento solicitó la reincorporación ni ha cotizado desde entonces. Ahora nuestro oyente tiene la duda de si ha perdido cualquier derecho sobre su antiguo puesto de trabajo, ya que la fecha de la excedencia finalizó hace tiempo y se da por finalizada la relación laboral, o si todavía sigue en excedencia. Nos dice también que no sabe si es tarde para solicitar la reincorporación y, en el caso de que no se la concedieran, si podría solicitar la prestación por desempleo. Y por último también nos pregunta si tiene derecho a algún tipo de prestación por desempleo. Son 4 preguntas.
Bueno, esta última me vas a permitir, Ana.
Hacemos a la limón.
Eso,
a la limón.
Que le conteste yo. Si no ha cotizado desde que pidió la excedencia, no tiene derecho a la prestación porque no tiene que cotizar primero. En los últimos 6 años, o sea, los derechos los tiene sobre los 6 últimos años, pero, en fin, si no lo solicitó en su momento, pues ahora ya llega un poquito tarde, por decirlo así. Y me meto en un terreno que es de los lunes en este programa, pero bueno, por aquello de que este tipo de cosas las contestamos habitualmente, puedo darle esa contestación. Dicho lo cual, sobre la excedencia, Ana, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues tú lo has dicho muy dulcemente, se le ha ido el plazo. Porque efectivamente la excedencia voluntaria la fija la duración el trabajador solicitante, entonces ha dicho 6 meses.
Eso es.
Si antes de que finalicen esos 6 meses no ha informado a la empresa de su derecho a volver, ha perdido la excedencia. Entonces su relación laboral ha finalizado y con carácter voluntario. Uh-huh. El desempleo se lo va a denegar.
Ya.
Incluso si mandase una carta a la empresa tiene el derecho a decirle ya su excedencia finalizó.
Claro, claro. Y no
ha perdido los derechos.
Su derecho de reincorporarse y demás. Y luego ya digo, si no ha trabajado durante todo este tiempo, otra cosa es que hubiera trabajado y recientemente hubiera sido o despedido, se hubiera cumplido el contrato que tuviera en vigor con la empresa, en ese caso sí podría solicitar la prestación. Si ha cotizado el tiempo suficiente, claro, que también eso habría que verlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con consultas, no con consultas, mejor dicho, sino con noticias de esas con las que también aprendemos y que tenemos aquí preparadas para comentarlas contigo después de estos consejos. Vamos a repasar noticias. A veces sorprendemos a Ana, no siempre. Y a veces Ana nos dice, pues esta noticia, esta sentencia o lo que sea, tampoco es tan novedosa. Así que a ver qué nos depara hoy lo que hemos seleccionado, Ana.
Creo que sí, que he visto alguna sorpresilla.
Ah, sí. Ah, bueno. Mira, lo primero, accidente, un juzgado declara como accidente in itinere el caso de una trabajadora que salía de la empresa para ir al médico.
Sí, esto es lo que considera la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras una sentencia en la que un accidente de tráfico sufrido por una trabajadora al salir de la empresa para ir al médico es in itinere y, por tanto, el proceso de incapacidad temporal causado tras el mismo deriva de un accidente laboral. Un accidente in itinere, para el que no lo sepa, es aquel que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. De esta forma, esta sala establece cuatro elementos exigibles por la jurisprudencia para calificar un accidente como laboral in itinere. La primera de ellas es que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo. La segunda, que el accidente se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el lugar de trabajo o viceversa. La tercera, que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto y que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular. Y la cuarta, que el trayecto se realice con un medio normal de transporte, excluyendo, entre otros, los supuestos de conducción infringiendo las normas circulatorias. En este caso recurren a este primer elemento para determinar que es un accidente laboral, ya que consideran que la salud de la trabajadora tiene trascendencia laboral y por ello entienden que se encuentran ante un accidente in itinere.
Bueno, esto de los accidentes in itinere, que todavía sigo recordando aquel de la persona que se fue a pasar el fin de semana al País Vasco y de regreso tuvo el accidente y lo consideraron in itinere también.
Sí. Pero ya de esos tenemos varias, o sea, que esa sí que no es tan novedosa, pero esta sí. Esta sí lo es, de hecho tiene un voto particular.
Ah, sí, cuéntame.
No lo habéis comentado todavía. El voto particular disidente, son tres magistrados, ¿no? Cuando va al Tribunal Superior hay siempre tres magistrados o magistradas en la sala. Y la sentencia se vota por mayoría, pero hay un magistrado en este caso que no está de acuerdo y emite un fallo diciendo,
alternativo, digamos, pero que no tiene validez, pensado, ¿no?
Claro, porque siempre prevalece la mayoría. Claro. Pero este voto lo que viene a decir es que el Tribunal Supremo tiene una doctrina contraria. Por lo tanto, en este caso, él opina que debía de ser por contingencias comunes, no por accidente de trabajo. Y eso significa que va a haber recurso al Tribunal Supremo.
Claro.
Lo más seguro, porque además la mutua es la que está detrás y tiene que pagarlo, o la seguridad social, está IT. Y como el voto particular ha dicho eso, vamos, lo tiene muy fácil para ir al Tribunal Supremo.
Ya.
Así que todavía no podemos decir mucho porque no es firme.
Ya, pero ¿cuál es la...? Porque al final esta mujer tuvo el accidente saliendo del trabajo, con lo cual da igual hacia dónde se dirija.
Tuvo en el trayecto. Lo tuvo en el trayecto, tuvo un accidente de tráfico.
Sí, pero digo que en el trayecto, saliendo del trabajo, o sea, de la salida del trabajo hacia el médico, ¿qué diferencia hay de salir del trabajo a tu domicilio o de salir del trabajo al médico?
Pues precisamente que vas al médico y no es tu trayecto normal, tu trayecto es a tu casa.
Ya. O sea, que el momento que cambias de... Y si te vas, yo qué sé, a un concierto, por ejemplo, entonces ya tampoco...
Olvídate, Javier, perdido.
¿En
serio?
Si
te vas a un concierto, menos. Sí, aquí por lo menos tenían el argumento de la salud. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es uno de los grandes defensores de la salud mental y de la salud.
Sí.
Entonces, yo creo que fue un argumento muy hábil por la defensa de llevarlo por ese derrotero. Pero, como dice, no es una cuestión muy clara.
Ya, pero vamos, nos acabas de dejar, yo creo que a todo el mundo sorprendido. Y además que aprendemos, para que vean los oyentes, que aquí aprendemos todos los días que eso, que si te... Por ejemplo, Carlos ayer salió del trabajo y se fue a ver al fútbol, a su Atleti.
Efectivamente.
¿No? Pues no hubiera sido accidente ni itinere.
Pues me cago en la leche.
Oye, bueno, a ver, en la radio.
Vaya por Dios.
Bueno, vamos con otro asunto que yo creo que este ya yo he sobremojado, ¿no? Porque dice incluso la información... que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoya a Estrasburgo en el caso de una empresa que no puede acceder al correo de un empleado sin avisar, Carlos.
Pues la cuestión surge porque la empresa que gestiona los servicios del Ayuntamiento de Tres Cantos facilita a sus empleados un correo de uso laboral. Hay que destacar que esta cuenta es de propiedad del Ayuntamiento y que solo se puede hacer uso personal del correo en situaciones excepcionales de conciliación de la vida familiar y personal. Uno de los empleados se dio de baja por incapacidad temporal por enfermedad común y la empresa remitió la dirección y clave de correo a otros empleados, según dicen desde la empresa, con la intención de que no se perdiese ningún correo necesario para la prestación del servicio. La empresa no informó al empleado y cambió su clave de acceso. El trabajador se dio cuenta y solicitó a la empresa una nueva clave, pero estaba molesto ya que otros trabajadores habían podido ver correos personales suyos. El trabajador lo denunció y pese a que los juzgados de lo social dieron la razón en primera instancia a la empresa, esta persona recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este caso le dio la razón, puesto que declara la vulneración del derecho de la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara la nulidad de la actuación de la empresa cuando decidió eliminar el acceso exclusivo del trabajador a la cuenta de correo electrónico y les condena a indemnizarle con 6.251 euros.
Bueno, esto lo hemos traído porque aunque es verdad que Estrasburgo se ha pronunciado, etcétera, sigue generando muchos conflictos lo de las muchísimo. Cuentas de empresa, ¿eh?
Muchísimo, y además es algo muy habitual que las empresas suelen articular algún sistema cuando un trabajador pues se coge una baja prolongada, como suele ser a veces, y les preocupa pues que los clientes escriban a esa cuenta,
claro,
y que pierdan negocio. Entonces no lo hacen de una manera intencionada, con una intención detrás, ¿no? Pues para investigar al trabajador, sino por razones de negocio.
Claro.
Pero aquí hay que tener en cuenta que está la privacidad, la intimidad de un trabajador en juego y los derechos fundamentales existen en las relaciones laborales. Y entonces tenemos una normativa y sobre todo una interpretación judicial por nuestros tribunales muy garantista de los derechos fundamentales. Cualquier intrusismo tiene que estar bajo la lupa, por supuesto, de la ley, pero también de los derechos fundamentales. Entonces, aquí por eso se mezcla, ¿no? Por un lado habla de la doctrina de Estrasburgo,
sí,
con ese caso, el caso Barbulescu, el caso rumano, aquel que comenta, pero realmente lo que es clave, y siempre lo insisto en el programa cuando me da pie a esto, es que las empresas tienen que dar unas instrucciones muy claras por escrito a los trabajadores de qué pasa en esas situaciones.
Claro.
Y, por supuesto, con todas las garantías, ¿no?
Sí, que el trabajador sepa que la empresa puede en cualquier momento, ¿no?, visitar su cuenta de correo, aunque sea con fines profesionales, ¿no?, que no sea con fines de investigar su privacidad, ¿no?
La monitorización, sí. En este caso, hombre, la solución quizá no es tanto lo que hicieron, ¿no?, que es que parece que es dar acceso a cualquiera, a un tercero, a su correo electrónico, sino a lo mejor un mensaje, como yo suelo asesorar, ¿no? Es decir, sí, que salga un mensaje de que está fuera
sí,
y que contacte con Menganito.
Exacto, exacto.
Con otra persona de la empresa. Sí. Y eso sería lo más idóneo. Pero si eso no se informa al trabajador y el trabajador se encuentra que todo el mundo ha podido entrar ahí y que ha visto sus citas médicas, pues claro, entiendo que se armó lo que se armó. Aunque fíjate, en el juzgado no dieron la razón al trabajador.
Por eso
tuvo
digo
que ir al Tribunal Superior.
Claro.
Es que en laboral estamos todo el día dando ahí.
Con opiniones discrepantes, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, pues otro caso que también nos comentan que es más frecuente de lo que parece es el de las personas que tienen contrato a tiempo parcial y que luego en la realidad echan 40 horas, por decirlo también de manera muy llana para que todo el mundo nos entienda, Chema.
Así es, esta práctica, como dices, es más habitual de lo que parece y esta noticia hace referencia al caso de una trabajadora de la empresa Gestión Comarcal Hospitalaria S.A., donde comenzó a trabajar en 2005. Tras varios años con contratos temporales, en 2017 comenzó a trabajar a tiempo parcial, pero en múltiples ocasiones pactaron la ampliación temporal de la jornada. La trabajadora manifestó que desde 2018 la mayor parte del tiempo había tenido una jornada ampliada y consideró que esto suponía un fraude de ley en la contratación a tiempo parcial, vulnerando el convenio colectivo y, por lo tanto, decidió demandar a la empresa. La empresa, por su parte, recurrió ante el Supremo manifestando que las ampliaciones de jornada eran temporales y que posteriormente esta trabajadora volvió a su jornada parcial. Pero se determinó que ninguna de las ampliaciones de jornada, salvo una, estuvo justificada por una causa de temporalidad en la que cubrió una baja de otra trabajadora debido a una incapacidad temporal, por lo que han confirmado la sentencia recurrida y han condenado en costas a la empresa con 1.500 euros.
¿Es tan habitual, Ana?
Bueno, tan habitual no sabría decirte, pero sí es habitual. Igual que hemos visto al principio con una consulta del oyente lo contrario, ¿no?
Sí.
Que era a tiempo completo y le reducían unilateralmente la jornada. Pues claro, esto lo que constata es los recursos, las opciones que da a los trabajadores, ¿no? En este caso se recurre, se gana y le dan la razón en el Tribunal Supremo.
Ya.
Ha tenido que pasar, ¿eh?
Y luego hay que recordar que lo que viene a decir la sentencia, yo interpreto, es que se pueden hacer horas complementarias, que es como se llaman a las horas superiores en el tiempo parcial, pero siempre por una causa muy justificada, ¿no? Como alude la sentencia a esa sustitución de una persona de baja por IT, ¿no?
Así es, así es. Es que además, en los contratos a tiempo parcial, las ampliaciones de jornada se tienen que estar pactadas de mutuo acuerdo.
Ya, claro.
Así que, bueno, lo interesante aquí es que la equipara a una trabajadora a tiempo completo.
Claro, claro.
En esta sentencia.
Bueno, pues Ana, que bueno, ya estás escuchando la sintonía de fondo, me dice José, ¿qué disciplinada es Ana?
Pues sí, lo soy, lo soy. Bueno.
Sí, sí, aquí lo demuestras, sí. Eso y los años de experiencia, que ya hemos dicho que vas camino de los 4 aquí en nuestro programa. Pues Ana, ha sido un placer como siempre. Nos escuchamos el jueves que viene y disfruta de la semana.
Igualmente, un beso para todos y gracias.
Venga, y ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Mañana estarán nuestros orientadores laborales, entre otros contenidos. Hasta mañana.